tal? Buenas noches, ¿cómo le va? Recuerde siempre que estamos ahora en el nuevo horario, los jueves a las 22, con repetición los domingos a las 19. Esto es Adicciones Hoy, con el doctor Juan Alberto Yaría, el doctor Enrique Stein, el licenciado Osvaldo Lettieri y un servidor. Como yo siempre les cuento, ¿no? Al comienzo del programa, tanto el doctor Yaría como el doctor Stein como el licenciado Lettieri, vengo pensando a ver con qué los puedo sorprender. Como tienen tanta sabiduría, experiencia y talento, es difícil sorprenderlos. Pero el oficio de preguntón a veces conlleva a su favor el factor sorpresa. Entonces, acá se habla mucho, el tema del narcotráfico es un boom, es casi la tapa de los diarios todos los días, como si hubiera aparecido ayer o antes de ayer. Yo me acuerdo que una vez Jacobo Timerman, que era director del diario La Opinión, cuando Menem gana las elecciones, estoy hablando del año 89, no de ayer y antes de ayer, Jacobo Timerman dijo, y está registrado, ahora el narcotráfico ha entrado en la Argentina por la cantidad de dinero que decía, sostenía Timerman Jacobo, que el narcotráfico le había provisto a Menem durante su campaña, por supuesto a cambio de algo. Así que no es que el narcotráfico o la pedofilia aparecieron ayer. Aparecieron ayer en la televisión, tal vez en los medios. Lo que pasa es que los medios en general, ahí sí me considero con cierta autoridad o experiencia para decir, reflejan apenas el 10% de la realidad. La realidad es mucho más rica o mucho más pobre, como se quiera ver, que lo que muestran los medios de comunicación y agrego a las redes también. Pero cuando venía para acá, digo, tanto el doctor Yaría como el doctor Stein, el licenciado Lettieri, siempre me hablan de la prevención. Y a mí me hace ruido la palabra prevención. Y me fundamentan que la prevención está básicamente sostenida en una buena relación familiar, en un buen vínculo familiar, en una buena constitución familiar. Entonces, claro, uno tiene experiencia, va por la calle, habla con la gente, y digo, yo me encuentro con mucha gente, por ahí a regañadientes, me dice, yo consumo cocaína, yo consumí cocaína. Y entonces lo miro y le digo, pero, ¿y tu familia? No, mi familia bien, tiene papá, tiene mamá, tiene hermanos, tiene abuelos. Entonces, la pregunta que me surge, doctor Yaría, doctor Stein, es si para la prevención, con un buen grupo familiar, una buena contención familiar, alcanza, es suficiente. Porque, ¿qué papel juega la realidad? Eso que Borges decía muy sabiamente, no hay nada más incómodo que la realidad. ¿Qué papel juega la realidad? Por más que yo venga de una buena familia, que esté bien educado, bien constituido, haya tenido casa, comida, papá, mamá, escuela, sin embargo, soy víctima de la marihuana, de la cocaína, de la cantidad enorme de psicofármacos cada día y más. En Estados Unidos parece ser que el fentanilo está de moda, todo el mundo consume fentanilo y aparte cuando decomisan son kilos o toneladas de fentanilo. Entonces digo, muy bien, vamos a apoyar la familia, vamos a sostener la familia, pero ¿alcanza, doctor Yaría? ¿Alcanza, doctor Stein?
Es uno de los elementos fundamentales. Chesterton, el gran filósofo y escritor católico, decía, el primer estado es la familia, pero la familia dentro de una estructura. Esa estructura es la escuela, una escuela que forme valores. Esa estructura son fuerzas de seguridad, esa estructura es la cultura barrial, esa estructura es una cultura deportiva. En fin, es una sociedad organizada de alguna manera la que es fuente de prevención. La familia es un elemento central. Yo creo que estamos entrando en un proceso agudo de desfamiliarización, pero crítico.
Ahora, Juan, vos me terminás de decir, la escuela, la casa, el deporte, en todo eso hay droga.
Sí, pero lo que pasa es que la familia está muy debilitada. Hoy más o menos el 45% de los chicos nacen de madres solteras y el 60% de los padres no se hacen cargo. Los institutos de menores de chicos abandonados están repletos. ¿Qué sociedad vamos a tener?
Probablemente la que tenemos.
Peor, esto recién empieza. Son chicos abandonados. Yo estaba estudiando esta mañana, me impactó mucho una foto que me trajo mi nuera, que trabaja en un hogar de menores, que está repleto en el conurbano. Y me dijo, hay un padre que dejó en la puerta a 5 chicos y este chico tiene 2 meses, los otros tienen 3, 4 años y los tomamos nosotros, no hay más lugar. Entonces es una sociedad rota, escoriada, y una sociedad no es solo la familia, pero no hay sociedad sin familia, eso te lo puedo asegurar. y también necesita de otros recursos institucionales que son fundamentales. Los grandes psicoanalistas hablaban del padre, la función del padre, del amor materno. Yo recuerdo que hubo un señor muy loco, Ceaușescu, que era el presidente de Rumania. Dice, no, ¿para qué la familia? ¿Para qué la familia? Que fue incluso la primera época de Stalin y de Lenin. ¿Para qué la familia? ¿Para qué la familia? Los educa el Estado. Se tuvo que ir Boris Cyrulnik de Rumania, y cuando volvió fue a esos institutos donde estaba el hombre nuevo, el hombre de la revolución comunista. ¿Con qué se encontró? Con desfrontalizados, se encontró con autistas. Y de ahí salió la teoría de la resiliencia, y de ahí salió uno de los mejores estudios de un hombre que afortunadamente todavía vive, a sus 95 años, que se llama Boris Cyrulnik.
Doctor Gustavo Vega, en Rosario, queremos incorporarlo a la charla. Esta fue una especie de introducción. Espero que le haya dado material como para alguna reflexión o algún planteo. ¿Cómo le va? ¿Qué dice?
Un gusto estar con ustedes, como siempre. El planteo de la prevención, lamentablemente, en general, en nuestro país se ha desestimado y se ha dejado mucho de lado. En nuestra región, nuestra ciudad, nuestra provincia, esta temática de la prevención también ha quedado absolutamente desactivada. Quizás se puedan, con los dedos de la mano, enumerar algunas actividades en el ámbito educativo, pero con una perspectiva, como hemos dicho en otras oportunidades, donde el nivel de tolerancia al consumo de sustancias es tremendamente alto. Es decir, que hay una comunicación de las políticas públicas en los ámbitos educativos y en los ámbitos de salud, donde se plantea permanentemente la verdadera intención de dejar planteado el consumo problemático. Esta noción de consumo problemático, sabemos que en menores de 20 años, especialmente a menor edad, mucho mayor el daño que realmente le puede ocasionar el consumo de sustancias por la madurez y por todo el proceso de desarrollo de la personalidad, el desarrollo neurológico, etcétera. Entonces, en nuestra región, el impacto de lo poco que se hace es absolutamente negativo y confusional. Lamentablemente, los docentes reciben un mensaje altamente contradictorio. Por un lado, se supone que las personas tienen derecho a consumir. Por otro lado, este mensaje se le transmite muchas veces a los menores de 20 años, a los jóvenes, especialmente en el colegio secundario. Por lo tanto, no queda claro cuándo deja de ser un consumo recreativo y empieza a ser un consumo problemático, sabiendo, como dijimos, que el consumo de sustancias en menores de 20 años siempre es problemático, siempre ocasiona daños. Por lo tanto, la situación actual en nuestra región nos está poniendo en evidencia que hay un altísimo nivel de consumo que comienza en edades muy precoces, muchas veces antes de la pubertad, 9, 10, 11 años, en chicos que luego van al colegio, que sus familias están interesadas en acompañarlos, en colaborar con ellos. Sin embargo, se ha naturalizado de una manera tremendamente masiva el consumo de alcohol, realmente los fines de semana, el consumo de marihuana de manera frecuente. Y con esto ya tenemos un panorama tremendamente peligroso, porque los jóvenes transitan todo el colegio secundario, toda la adolescencia, consumiendo alcohol en forma importante los fines de semana, incrementando el consumo de marihuana paulatinamente, donde la mayoría de los jóvenes acceden fácilmente a distintas características, a distintas plantas de marihuana con alto contenido de principio activo psicodélico, y paulatinamente muchos de estos jóvenes también se involucran con otro tipo de consumos, estimulantes, combinaciones, terminando la adolescencia la mayoría en un policonsumo de alcohol, marihuana, cocaína, drogas de diseño como éxtasis, LSD. Y este es el panorama lamentable, y por lo cual podríamos prácticamente confirmar y aseverar que la prevención que se ha instalado en estos últimos años, últimas décadas aquí en nuestra zona, prácticamente, paradójicamente, parece que logra un resultado contrario a lo que se busca.
Lo que ocurre es que en materia de comunicación, cuando yo no tengo solución para un problema por ineficacia o cuando no tengo solución para un problema por complicidad, lo que hago es una campaña publicitaria contra la droga y ya con eso supuestamente salvo mi responsabilidad con la sociedad. ¿Porque usted está en Rosario ahora?
Sí.
Bueno, entonces yo planteo, doctor Stein, ¿cuánto hace que en Rosario el narcotráfico hace lo que se le da la gana? ¿Cuánto hace que las autoridades en Rosario, en Santa Fe, en Neuquén, que usted conoce muy bien, hacen lo que se le da la gana? Ahora, resulta ser que descubrimos el narcotráfico, la pedofilia en la Argentina hace 60 días. Esto tiene que ver, para mí, ya no con la ineficiencia, sino con la complicidad.
Sí, yo quisiera volver a la pregunta inicial respecto de si la familia es suficiente o no para contener la situación. Ocurre que nosotros, en cierta definición puede haber otras, los seres humanos en realidad somos sujetos de necesidades, todas las necesidades, alimentarias, afectivas. Ocurre que en el transcurso del desarrollo de la persona, la forma en que se establecen los vínculos para satisfacer adecuadamente las necesidades, el ámbito prioritario y fundamental, por lo menos siempre ha aparecido a la familia. Pero ocurre que esta familia está ahí en un contexto que es muy distinto del contexto anterior. No es porque la familia antes esté aislada, sino porque hay un hecho que las nuevas formas de comunicación, todo el progreso tecnológico, hace que prácticamente la familia ya no está aislada, sino cada miembro de la familia tiene unas conexiones con el exterior que son muy determinantes para modificar los vínculos positivos del grupo familiar. Entonces yo creo que el diagnóstico es que hay una magnífica, extraordinaria y tremenda modificación de los vínculos familiares, de los vínculos sociales, que determinan que entonces el lugar importante del grupo familiar, sostén, digamos así, de una afectividad positiva, de una respuesta a las necesidades básicas, no solamente alimentarias, sino de afecto y demás, estén dañadas precisamente por esa, digamos así, universalidad de las relaciones que, si uno las puede mirar desde un punto de vista positivo para avanzar en el conocimiento de muchas cosas que no conocíamos, hoy afecta, digamos, el ámbito principal donde se sostienen los vínculos creativos, los vínculos positivos, donde están los valores, digamos, de alguna manera, donde está aquello que implica tener la posibilidad de decir no. Un trabajo que nosotros a veces hacemos es, le decimos a los papás, digan no, porque si ustedes le dicen no a un papá, ese chico le va a agradecer seguramente después que pudo estudiar, que pudo ser un maestro, que pudo trabajar. Si ustedes le dicen sí fácilmente, como conocemos bastante, luego van a tener un chico que, no todos, pero en un ambiente exterior al grupo familiar, justamente lo va a llevar a consumir. Y al mismo tiempo hay estructuras, digamos, del ámbito familiar, extrafamiliar, que han desaparecido. ¿Por qué desapareció la canchita de fútbol donde los chicos iban? Porque en esa canchita de fútbol hay crímenes, hay venta de drogas, hay alteraciones de los vínculos. Entonces yo creo que no es que desapareció la importancia del grupo familiar, sino en última instancia, lo que me parece importante es que hay cosas del contexto que están haciendo que ya la familia no es un universo contenedor de por sí, sino hay que modificar las condiciones estructurales muy básicas. Ese papá que contaba el doctor Yaría, que deja a sus chicos en un comedor, 3, 4 chicos, y lo deja seguramente porque no tiene ni para darle para de comer, ¿no? Creo que no descubro el agujero del mate si estoy pensando en las condiciones materiales en las cuales la gente vive, y por lo tanto recurren lamentablemente a que no se pueden estructurar familias organizadas, ordenadas, que permitan, digamos, sostener vínculos positivos y productivos, ¿no?
Vamos a hacer una pausa, vamos a escuchar un poco de música, porque yo les quiero volver a preguntar a ustedes. Hablamos de la familia, parece ser que con la familia no es suficiente. Alcanza, es importante, pero no es suficiente. Entonces digo yo, el contexto familiar ha cambiado. La droga y el narcotráfico y el mal en general son muy hábiles, son muy inteligentes, porque se adaptan a las circunstancias. Entonces, hablaba usted del no. Tiene las mismas letras que la palabra sí. Sin embargo, es mucho más fácil decir sí que decir no. Había un libro que decía, cuando digo no me siento culpable. ¿Qué es más fácil, ser un gobierno serio, responsable o hacer populismo? Decir a todo que sí. Pero es obvio, lo tenemos a la vista. Entonces, yo digo, ustedes hablan de la parte física, de la parte psicológica, de la parte familiar. Veo que hay un concepto que es el espiritual, que no está demasiado presente en el discurso. La pregunta es, ¿no sería importante incluirlo? Vamos a hacer una pausa, un poco de música, Ricardo, y enseguida volvemos. Continuamos en Adicciones Hoy por la 91.1 de FM o www.rayamadeus.com.ar en nuestro nuevo horario de los jueves a las 22, con repetición los domingos a las 19, con el doctor Juan Alberto Yaría, el doctor Enrique Stein y el doctor Gustavo Vega, directamente desde la ciudad de Rosario. Yo hice un planteo, digo, hablamos de la familia, importante, claro que es importante, pero parece ser que no alcanza. Hablamos del contexto educativo, bueno, no es precisamente un momento brillante. Hablamos de la seguridad, la policía, la justicia. Bueno, cada vez están más implicados en el tema narcotráfico. Es decir, hablamos de hechos psicológicos, físicos, educativos, familiares. La parte espiritual, doctor Yaría, ¿está ausente de todo esto? ¿No se la considera?
Está cancelada y es inaudible. Cancelada porque el presupuesto ideológico no está de acuerdo con lo espiritual. Y entonces aparece lo que se llama la cultura woke, que es cancelar todo aquello que tenga que ver con lo religioso, porque eso forma parte de algo que es antiguo y atrás. En segundo lugar, las estructuras espirituales que todavía persisten están inaudibles, no se las escucha.
Fíjate que yo no hablé de religiosidad de religiosismo, hablé de espiritualidad.
No se las escucha. Las estructuras espirituales, que son distintas organizaciones, están inaudibles. Se lo decía a un periodista muy cercano al Papa el otro día. Están inaudibles ustedes frente a todo lo que pasa. Entonces, la espiritualidad está cancelada porque el hombre es mercancía. Y ese hombre mercancía no es solo el hombre capitalista. Es también la izquierda que busca, de alguna manera, la liberación a través de la esclavitud de la droga. Es muy complejo el panorama. Pero lo que yo te planteo por ahí es un galimatías. Una estructura espiritual inaudible, una estructura económica en donde el hombre es una mercancía y tiene que consumir lo que sea, desde una mayonesa hasta cocaína. Y después, si se muere, como dice Harari, el gran filósofo actual, y bueno, vamos a tener una generación de inútiles. No sé qué va a pasar con ellos. Va a haber miles y millones de inútiles. Y más que con la inteligencia artificial van a sobrar gente. Entonces, es un tema que hay mucha gente que lo está estudiando. Estructuras espirituales inaudibles. Pensamiento cancelado de lo espiritual, tanto desde la izquierda como desde la derecha. Hombre como mercancía. Y que desde una mayonesa hasta la cocaína puede consumir. Te frustré, pero te complejicé la cabeza.
Doctor Gustavo Vega, ¿y entonces qué hacemos con la parte espiritual?
Precisamente la absoluta carencia de promoción de una dimensión espiritual también está de común déficit como una instancia que debería ser retomada porque lamentablemente se ha confundido religiosidad con espiritualidad. Precisamente la instalación de valores mercantilistas, utilitaristas en una permanente difusión de mensajes consumistas genera múltiples impactos negativos, fundamentalmente tóxicos, en los más chicos, niños y adolescentes. Y yo creo que justamente muchas familias, a pesar de las buenas intenciones, no alcanzan a dimensionar el contexto de bombardeo permanente de este siglo XXI, cada vez más invasivo, cada vez de mayores condiciones tóxicas, especialmente en los últimos tiempos con el tema de las pantallas a través de las cuales se accede intensamente a distintas redes sociales, chateos y cuestiones que la tecnología facilita como una herramienta, pero que lamentablemente en niños y adolescentes sin la suficiente supervisión, sin el suficiente acompañamiento de los adultos, de la familia, de los adultos de la escuela, de los adultos del club, de los adultos de la comunidad donde participan estos niños y jóvenes, que no alcanzan a filtrar suficientemente ese bombardeo de estímulos tóxicos permanente, cotidiano, y que lamentablemente genera condiciones en muchos niños y adolescentes que favorecen la compulsión a conectarse con las pantallas, a conectarse con las redes sociales, dejando de lado la actividad física, dejando de lado la actividad educativa, dejando de lado todo lo que tenga que ver con una espiritualidad ligada a su familia y la comunidad. Si se genera una situación de aislamiento, de enfrascamiento, de encapsulamiento, el sujeto con la pantalla como si fuera un espejo narcisista que todo el tiempo absorbe y promueve la compulsión a ese consumo indiscriminado de horas y horas y horas, llegando al punto de dormir en muy malas condiciones o no dormir, comer a las apuradas o utilizar comida chatarra. Y bueno, precisamente la carencia, el déficit de los aspectos de una espiritualidad compartida, en comunión con el contexto familiar y el contexto comunitario, lleva que permanentemente la contaminación tóxica vaya creciendo, y nosotros nos encontramos luego con jóvenes verdaderamente complicados porque durante toda la adolescencia han estado totalmente desconectados en su gran mayoría de los aspectos más profundos de la persona, de la espiritualidad, de la comunión, de la comunidad. Y esto lamentablemente no parece tener todavía posibilidades de ponerse un freno.
Doctor Stein.
Yo quisiera entender muy claramente, y coincido absolutamente con esta, yo diría una visión casi apocalíptica, digamos, de la actualidad, en términos de un derrotero casi inevitable de crecimiento del consumo, por un lado, de todos los consumos, o bien decía Daría Mayonesa, o que yo estaba en un congreso en Rosario, vos veías los que comían los sándwiches en McDonald's, perdón, el título grande, comían muchas porquerías. McDonald's seguramente gana mucho dinero y seguramente la industria farmacéutica, para resolver los males que produce esa comida, también gana. Entonces hay una estructura que tiene que ver con el régimen social. Pero yo quisiera, en términos, digamos, no para, como alguno decía, tener un optimismo eufórico, sino hay también algunas experiencias que valdría la pena también rescatarlas, ¿no? Como esfuerzos, digamos, de comunicación. Porque una cosa muy importante desde el punto de vista del consumo es que hay una información malintencionada de que aquellas cosas que no pasa nada, que la marihuana es una plantita, como yo siempre digo, caminen por las calles de Neuquén y van a encontrar las plantitas de floripondio, háganse un té de floripondio, a ver qué es lo que les pasa, y es una plantita que está en la calle. Y yo creo que en ese sentido, cuando uno habla del régimen de lugares positivos, no hablo tanto de la espiritualidad, sino algunos sectores religiosos, que yo respeto, digamos, por su punto de vista. Por ejemplo, que en la provincia de Neuquén, nosotros hace 4 años que venimos con el doctor Bonorino en la cátedra libre nuestra dando clase para unos 100 y pico de personas en general de edad media o mayores que pertenecen a los distintos cultos y que reciben opiniones acerca del daño de la marihuana, acerca del daño de las drogas. ¿Qué hacer, digamos así, cuando algún papá lo consulta? Le decimos desde ya que no vengan a hacer un reclutamiento para su lugar religioso, pero ejercen un papel positivo y en ese caso transitoriamente, por alguna razón, apuntados por la dirección de cultos, en ese caso de la provincia, con lo cual me parece importante. O días pasados, haber tenido la posibilidad de dar una conferencia para 100 y pico, digamos, de cuadros de la Fuerza Armada, llamado, digamos, a partir de justamente de una preocupación que es el problema de el consumo, en un lugar en donde después de muchos años pudimos imponer también la tolerancia cero. No para apartarnos de esta mirada tan dura, sino al mismo tiempo para encontrar que son islotes en la realidad que implicarían la posibilidad de pensarse que uno es útil para el campo, para esta sociedad, ¿no?
Son los anticuerpos. Lo que pasa es que los anticuerpos tienen que ser una macroestructura. Yo trabajé durante muchos años y logramos una baja notable de la entrada al consumo, lo cual trajo muchos problemas. Era notable la baja al consumo, pero tiene que ser una estructura en donde intervenga todo, una provincia, todo, ¿entendés? Incluso nos íbamos a formar a los jueces, había un programa judicial, un programa policial. Era una cosa realmente interesante y se puede, pero tiene que ser un programa macro. Lo que vos me contás me parece importante porque de ahí van a surgir los líderes para el cambio. Los líderes van a surgir de esos anticuerpos que vos estás formando. El otro día una alumna mía que es directora en una cárcel me llamó y me dice, mire, muy agradecida, estamos haciendo una tarea maravillosa, pero no los podemos sacar. Están bien, pero si los mandamos a otras celdas, todos están consumiendo. Esto también es una realidad. O sea, hay un anticuerpo en una cárcel formada por gente que en su momento estudió con nosotros y que hizo una cárcel modelo dentro de una gran cárcel. Pero no lo pueden sacar, porque si van a otras cárceles, ahí hay de todo, hay droga de todo tipo. Entonces, es un tema para repensar, pero tiene que ser algo estructural. Yo me quedé mucho con lo que dijo de Vega, Gustavo, cuando me dijo, hace 30 años que Rosario se está preparando esto. Cesación de la prevención. Límite a todo lo que sea asistencia, programas de reducción de daño, reducción de riesgo, consumo cuidado y todo eso. Yo te lo escuché decir a vos en el 2000 y eras una voz en el desierto.
Doctor Gustavo Vega, vamos a hacer una pausa y le voy a preguntar si era una voz en el desierto. ¿Cuánto hace que usted está clamando desde el desierto por esto que ahora es Novedades de Rosario? Permíteme una pausa y enseguida continuamos. Seguimos en Adicciones Hoy por la 91.1 de FM o www.radioamadeus.com.ar con el doctor Juan Alberto Yaría, el doctor Enrique Stein, nuestro invitado especial, el doctor Gustavo Vega, a quien de alguna manera aludió recién directamente el doctor Yaría diciendo que usted hace muchos años, 20, 30, no sé cuánto, venía desde el desierto clamando que alguien hiciera algo hasta que finalmente explotó. ¿Será doctor Vega porque si no aparece en la televisión no existe?
Lamentablemente la dinámica de esta problemática ha sido instalada con una enorme capacidad política institucional durante muchos años y lo hemos planteado que las propuestas preventivas y terapéuticas debían tomar otro rumbo, prácticamente todo lo contrario de lo que se hizo durante los últimos 30 años. Lamento la situación actual donde lo que se ve, se observa, se escucha, la vida cotidiana de nuestra ciudad y de nuestra región, lo que pone en evidencia es que cuando la política pública funciona promoviendo una serie de alternativas de consumo sin una adecuada contención en el ámbito familiar, en el ámbito educativo, lo que se logra es esto que vemos hoy en un contexto de pobreza muy importante donde aproximadamente la mitad de la población de nuestra región está bajo la línea de pobreza, pero fundamentalmente es porque hay una normalización, una naturalización del acceso a estimulantes como la cocaína, a distorsivos como la marihuana, y fundamentalmente el hábito de la previa con el alcohol de los fines de semana. Entonces, esto configura la instalación de una cultura tóxica, y los resultados están a la vista, porque al haber tal nivel de consumo, tal nivel de accesibilidad, esto significa que hay muchísima oferta, y la demanda va a seguir estando y va a seguir creciendo. Es un círculo vicioso que lamentablemente no tiene techo, y los servicios de emergencia todos los fines de semana o quizás todos los días evidencian distintas situaciones resultado de esta masiva situación de consumo tóxico, traumatismos por accidentes en la vía pública, siniestralidad en aumento en el ámbito laboral, cada vez mayor situaciones de intoxicación con cuadros gravísimos de desestructuración psicótica por psicosis tóxica, por un policonsumo en jóvenes, cada vez más jóvenes. Entonces, por supuesto que lamentamos la situación. Hubiéramos preferido equivocarnos, pero acá está la realidad que nos muestra que hace 30 y pico de años venimos remando contra la corriente, y no puedo más que agradecer al doctor Yaría que rescate estas ideas, estos mensajes, estas inquietudes que hemos tenido para compartirlas con la audiencia, porque nunca es tarde para revertir la situación y ojalá que esto pueda colaborar para eso.
Nunca es tarde, hasta un segundo antes de morir hay tiempo para cambiar. Vamos a entrar en la última parte ya de Adicciones Hoy, pero ustedes me dan pie para una reflexión. Primero que nada, habría que educar a la gente que el Estado, que somos nosotros, no es lo mismo que el gobierno, que es una administración transitoria que viene y se va. Acá se utiliza la palabra Estado como sinónimo de gobierno, y creo que es un error gravísimo. Y la otra, cuando ustedes hablan de políticas públicas, yo que me formé en los medios de comunicación, en general veo que en los últimos tiempos, política pública es sinónimo de campaña publicitaria. Entonces, como en Venezuela, el Ministerio de la Felicidad, como acá en la Argentina, se inaugura un tren 20 años después que va más despacio que el que estaba, que fue suspendido. Es decir, con la campaña publicitaria a través de los medios de comunicación, me da la sensación que los gobiernos intentan reemplazar su ineficacia y fundamentalmente esconder el problema. Hacemos una pausa y enseguida continuamos, por favor, ya volvemos.
queda.
Adicciones hoy los jueves a las 22, recuerde, y se repite los domingos a las 19, siempre por la 91.1 de FM o www.radioamadeus.com.ar. Los tres, el doctor Yarí, el doctor Stein, el doctor Vega, me hablan de políticas públicas. Yo lo que veo en la televisión son campañas publicitarias. Lo que no observo son políticas públicas, porque la política pública debe ser instrumentada a través desde el ámbito público, es decir, el gobierno que administra a un Estado que está inerme, que está cada vez más expuesto a que lo mate un delincuente, un narcotraficante, un pedófilo, un ladrón común. Entonces, es como que están atentos los gobiernos. ¿De qué se queja la población? Bueno, hagamos una campaña publicitaria para recordarle que si usted no es feliz, es porque no quiere, doctor Yaría.
Yo creo que no hay campañas, tiene que haber programas. Primero que no hay campañas publicitarias más que de venta de alcohol y minimización del riesgo del consumo. Esas son las campañas que existen. Pero programas preventivos no se ven, pero programas globales que tomen a toda la nación. Formación de profesionales, ni hablar. Profesionales que trabajen en adicciones, ni hablar. Entonces, yo creo que soy optimista en el sentido de que las sociedades no se suicidan. En algún momento se va a reaccionar. Quizás no logremos nosotros. Reagan dijo, por un mundo libre de drogas. Equivocó. Nancy Reagan decía, solo di no. No se dieron cuenta que con bayoneta no se podía solamente. Con bayonetas en Colombia o con bayonetas en la frontera con México. Cuidaron toda una política sociopreventiva, institucional, que es fundamental. Ahora estamos en el otro paradigma, exportar drogas. Pero es interesante que las empresas que exportan droga, que hacen campos de cannabis, se están fundiendo. En la última nota del diario La Prensa lo digo. Porque también hacen campos de cannabis los ilegales, mucho más potentes. No pagan impuestos y ganan. Y las empresas legales, que antes ayudaban, cuando yo estudiaba en Estados Unidos, a las fundaciones que trabajaban contra la droga, hoy trabajan en Wall Street y en otras bancas de Europa para producir cannabis u otras drogas, y se están fundiendo porque los ilegales la producen con campos. Hay muchos argentinos que van a trabajar a California porque ahí, de alguna manera, en forma ilegal se produce mucha droga y la venden más barata y más fuerte en los principios psicoactivos, por ejemplo, la marihuana. O sea, es un momento muy interesante porque de tanto hablar de legalizar, resulta que triunfa la ilegalidad cuando está legalizado. En 20 estados de Estados Unidos está legalizado. La cantidad de chicos envenenados por tortas con cannabis es notable, pero no lo dicen. Lo dicen las revistas médicas. No se dice, pero en algún momento se va a decir. O lo estamos tratando de decir nosotros. En Uruguay, el presidente de Uruguay dice, ¿qué amo? Ahora me piden cocaína. Sí, claro, si Uruguay pasó a ser el primer país consumidor de cocaína. Le enchufaron la cocaína en farmacias, que no la compra casi nadie, y los narcos la hacen más barata, más fuerte, y la venden a precio más barato a la gente. Y ahora el pobre presidente de Uruguay le exigen que se venda cocaína en la farmacia. Bueno, Trudeau lo ha hecho, ha autorizado en Canadá la venta de cocaína. Entonces estamos en un mundo muy complejo.
A pesar de todo, el doctor Yaría es optimista, doctor Stein, ¿y usted?
Yo comparto el optimismo en la medida en que uno siente que la acción que va realizando algunas vidas salva, esa es la realidad.
Gente que ha tenido el hijo que vino medio muerto a Gradiva y que lloraba, digo, mire, estando acá tiene un día más de vida.
En ese sentido comparto, digamos. La idea mía, quizá una especie de optimismo histórico, es suponer que frente al apocalipsis del mundo actual no hay otra cosa que la desesperación, al contrario. Yo creo que es muy importante mantener, digamos así, una línea de información, tratar de que entre en el ámbito académico también esta posibilidad de hablar de los daños que producen las sustancias, ¿no? Tener una posición sostenida científicamente, que en aquellos estados de Estados Unidos que, digamos, legalmente el 60% parece que es el legal, el 40% del mercado viene por vía ilegal, y además lo van a comprar al mercado ilegal porque es más barato, porque no paga impuestos. Entonces hay un condicionamiento muy fuerte que lo seguimos describiendo, pero yo apuntaría también a la posibilidad de pensar en salvar vidas, por un lado, ampliar los ámbitos de la comunicación respecto, en última instancia, de la información adecuada y científica acerca del consumo, ¿no?, y del daño que produce el consumo. Y al mismo tiempo sacar, digamos, de la cabeza de mucha gente que una mirada científica parece una mirada deshumanizada. Y parecería que lo más humano es decir fácilmente sí, pensando de que un bienestar transitorio puede resolver una situación de crisis que es muy profunda, ¿no? Y que en última instancia, a propósito de si la familia es el ámbito suficiente, creo que estamos todos penetrados al mismo tiempo por una situación de incertidumbre, que algunos que trabajamos en el campo de la planificación hablamos de incertidumbre mal definida e incertidumbre bien definida, hasta que yo creo que aquí estamos en una situación de incertidumbre mal definida. No estoy entrando, digamos así, solo en el campo político, pero me parece que rescatemos al mismo tiempo aquellas cosas positivas que uno piensa que hace en el campo de la academia, en las cátedras, lo que uno puede aprender también asistiendo, como se está asistiendo prácticamente en muchos lugares, pero nos damos cuenta que en muchos lugares, el Gran Buenos Aires, en muchos lugares, esos equipos, digamos, de ayuda comunitaria son prácticamente el reemplazo de la familia que no está. Y ese es el gran problema. Y para hablar de políticas públicas hay que hablar de presupuesto. Como alguien decía, una política pública sin presupuesto es un deseo, no es una política pública. Cosa que me parece un gran ausente en este momento y desde hace mucho tiempo.
Doctor Vega, para concluir, ¿cómo anda su optimismo, cómo anda su fe? Porque, en definitiva, usted la está peleando en la trinchera, ¿no?
Con algunas etapas, con ciertos altibajos, pero no perdemos el optimismo y no perdemos la esperanza, con la intención de seguir capacitándonos, trabajando en redes, colaborando activamente con quienes participan en actividades comunitarias, desarrollando fuertemente la transmisión de experiencias y capacitaciones, especialmente, como dije, para quienes trabajan y desarrollan actividades comunitarias, territoriales, que están allí verdaderamente en la trinchera cotidiana. Y eso es lo más importante, acompañar a quienes trabajan en cercanía y en contacto permanente, nos permite mantener la esperanza de que, habiendo voluntarios y habiendo ONGs y existiendo muchísimas personas de la comunidad a quienes acompañar, nos ayuda entonces a mantener la esperanza de que algo de esto se pueda ir cambiando, se pueda ir mejorando y que no lleguemos tarde.
Doctor Gustavo Vega, muchísimas gracias por habernos acompañado, por haber participado. Le mandamos un fuerte abrazo.
Igualmente, como siempre, un gusto estar con ustedes. Hasta luego.
Muchísimas gracias. Nosotros hacemos la última pausa y ya las conclusiones y la despedida de Adicciones hoy por la 91.1 de FM. Música y volvemos.
Children play. fields of green and the sound of guns doesn't
parte final de Adicciones Hoy, deja tela para cortar, ¿no? Deja reflexiones para hacer. Creo que lo que hemos hecho hoy es un análisis, no se detiene solamente en la realidad, sino que va más allá de la realidad. No solamente nos detenemos en la familia como prevención, sino buscamos algo más, porque con la familia eso no lo alcanza, sino que no nos detenemos en la parte física, psicológica, sino que buscamos en lo espiritual, todos los instrumentos que puedan ser posibles para este demoníaco flagelo que azota no solamente a la Argentina, sino al mundo todo. La Argentina, porque todo es un poco más dramático por la falta de previsibilidad, de estructuras, de acompañamiento por parte de las políticas públicas. Es un desafío a la resiliencia, ¿no, doctor Yaría?
Sí, que no nos gane la frialdad. El otro día había un chico que no controlaba los movimientos voluntarios, lleno de cocaína, que había sido expulsado de un hospital de día. Y yo le dije, mirá, te tenés que quedar. Movía las piernas, movía los brazos. Tenía ya síndromes neurológicos, lo vimos con nuestro psiquiatra. Y estaba el padre. La madre ya lo había expulsado de la casa, del primer matrimonio. Y el padre dice, ¿te querés internar? Dice, no, quiero un hospital de día. Pero el padre le dice, pero en ese hospital de día vos consumías cuando salías. Bueno, si no te querés internar, te echo de casa. Morite afuera. Que no nos gane la frialdad, que sigamos teniendo sensibilidad humana, empatía por el otro y más por nuestros hijos.
Bien, doctor Stein, nos vamos en estado de reflexión, ¿no?
Sí, por lo menos podemos poner un tono, digamos así, de esperanza de lo que uno está haciendo, ¿no? Si no, un francés, bueno, el doctor Yaría está ganado mucho por la cita de los grandes maestros que él ha leído, y yo comparto, ¿no? Pero habría un filósofo francés, que no recuerdo su nombre, que decía que para hacer algo grande hay que estar entusiasmado. Yo personalmente creo que comparto el entusiasmo dentro, digamos, de un panorama negativo que no nos va a terminar derrotando. Y creo que en ese sentido me parece que el aporte que se puede hacer desde la radio, desde la cátedra, desde las instituciones que lo hacen posible, me parece que podemos ganar un terreno que es muy difícil y que tenemos la expectativa de que en algún momento algo va a cambiar.
Bien, yo quiero rescatar, subrayar el concepto de fe, doctor Yaría, porque dicen que fe es la evidencia de lo que no se ve, la certeza que se producirá lo que se espera. Y esto me parece que es un desafío a la fe.
Sí, no, por supuesto. La fe mueve montañas. A veces los análisis de realidad son muy duros. Quizá a veces yo hago análisis muy duros. Yo estoy conviviendo con lo duro, con gente que está a punto de morirse por la droga. Quizá es una exageración lo que digo, pero cuando uno estudia estadísticas de todo lo que los consumos que hay, uno piensa que tenemos que decirle a la gente la verdad.
Solo la verdad nos hará libres, decía San Pablo. Ricardo Piñeiro, es todo tuyo. Harás de esto un gran programa de radio, como todos los jueves lo haces, a través de la 91.1 de FM. Nos vamos. Dios mediante, será hasta el próximo jueves, siempre a partir de las 22, con repetición a partir del domingo a las 19. 91.1 de FM, Radio Amadeus. Hasta dentro de una semana. Muchas gracias.